Hay cosas que pasan solo de noche. Las horas oscuras. Nacional Rock.
Suena a las horas oscuras, es la canción que le da nombre al segundo disco de Litchi, Cocoliche. Y Litchi es casualmente nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Litchi? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Digo casualmente nuestro invitado de hoy porque yo quiero que la gente sepa, que se entere de esto que pasó, porque es algo que solamente pasa en las horas oscuras. Yo estaba en el estudio acá, preparando el bloque siguiente, ahí esperando no sé qué cosa, y veo que se asoma, en realidad veo que pasa por la puerta del estudio alguien muy parecido a Litchi. Y digo, mirá, es muy parecido, y pienso para mí, es muy parecido a Litchi. Y me acuerdo, yo con Morena había arreglado una visita a Litchi para esta semana, pero no era hoy, seguro que no era hoy. Me fijo en mi celular. Y mientras me fijo todo eso, mientras pienso todo eso y me fijo todo eso, ese personaje parecido a Litchi que había pasado por la puerta del estudio se estaba yendo ya. Entonces salí corriendo a buscarlo y sí, finalmente era yo que me había olvidado que teníamos pautada esta visita a Litchi. Yo te quiero empezar pidiéndote disculpas
no
por eso.
No pasa nada.
Porque
puede pasar.
Puede fallar, sí, claro, sí, siempre, sí. Siempre puede fallar. Pero bueno, lo importante es que estás acá, que te atajamos a tiempo.
Bien.
Por suerte te dejaron pasar, porque yo habitualmente cuando tenemos visitas aviso a los muchachos de seguridad.
Claro.
Hay un invitado, se llama tal, viene a tal hora, qué sé yo, déjenlo pasar. Por suerte, por lo visto le caíste simpático a la gente de seguridad y te dejaron
seguir. Atravesé las barreras de seguridad.
Buenísimo.
Y acá estoy.
Está buenísimo, estamos muy contentos de eso. Y estamos muy contentos de recibirte porque estuvimos escuchando tu disco. Y nos sorprendió mucho. Hay algo que está pasando con los músicos de tu generación. Hace unas semanas estuvieron acá los Rey Bruja. Y hablamos con ellos de algo que a mí particularmente me sorprende. Y es que muchos de los músicos nuevos que surgen después de la pandemia, porque también tienen como ese punto en común, que
sí,
muchos
sí
publicaron discos en el 2022, cuando ya pasó todo lo de la pandemia y la ASPO y la DISPO y todo eso, que muchos de los artistas que surgieron después de la pandemia tienen como referencia el rock argentino. Después,
okay,
después de que durante muchos años, sobre todo la década pasada, los artistas que más sonaban tenían como referencias en músicas de otros lugares, los músicos de la pospandemia tienen referencias a artistas del rock argentino. Si bien, obviamente, hay cosas de otros artistas, sí, en tu música, puede haber King Lizard, hasta Mac DeMarco, ponele, cosas así. Uno escucha tu música y se nota que sos un artista de acá, de la Argentina. ¿Es tan así o es algo que estoy flasheando?
No, ni hablar. Sí, claro que es así. Uh-huh. Más allá de la pandemia, que es, ni hablar que fue un momento de recalcular para todo el mundo. Uh-huh. Yo siempre tuve claro que hago rock nacional. O sea, hago rock acá y lo hago con las herramientas de acá y lo hago como continuando la obra de los que hicieron rock nacional antes que yo. Uh-huh. O al mismo tiempo que yo, que siempre lo tengo muy en cuenta de bueno, todos mis amigos son músicos y todos estamos haciendo discos y canciones y uno es parte de esa movida. Uh-huh. Hago música argentina, claro que sí. Y claro que sí, también las referencias son siempre... Bueno, personalmente, cuando yo tenía 12, 13 y empecé a... Siempre escuché música, pero empecé a escuchar otra música, dije, che, mira, descubrí a Charlie y al Flaco. Uh-huh. Fueron dije, mira, esta gente acá en mi país hacía esta música, que me parece brillante y no entiendo cómo es... Una música que se escucha en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, como decir, bueno, mi primera canción, la primera vez que yo escribí una canción, dije, muy inspirado en Sui Generis, dije, ¿cómo hizo Charlie con Sui Generis para escribir una canción tan jovencito como las que escribía? Y dije, bueno, voy a ver si me sale. Ajá. Obviamente me salió una cosa que no tenía nada que ver.
¿Cuántos años tenías vos?
Yo tenía de 13, 14.
Ajá. Pero era más joven que Charlie.
Claro, claro. Pero la referencia era esa, como decir, bueno, si estoy haciendo música acá en Argentina, es hermana de esta otra música que ya existió.
Claro, claro, es heredera por lo menos de esa música que ya existió.
Sí, 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 lo quiero o no, y lo quiero.
Uh-huh. es buscado, digamos.
Sí, re.
Y aparte vos venís de una ciudad como Rosario, si bien me acabo de enterar que no sos oriundo de Rosario, sos de Rafaela. Me imagino que el hecho de vivir en Rosario, de crecer en Rosario, de empezar a tocar en una ciudad como Rosario, también te debe marcar de alguna manera con cierta impronta, ¿no?
Sí, ni hablar. Rosario es una ciudad muy musiquera. Siempre le dicen la cuna del rock nacional porque ahí vino, no sé, Lito Nevia y, uh-huh, no sé, Fito Páez. Pero más allá de esa cosa histórica, hay una cosa del presente de Rosario, uh-huh, y de todos los años en los que yo viví en Rosario, donde hay muchísima música. Yo siempre tuve mi banda, que la traje desde Rafaela, que se llamaba Los Usuarios, y cuando estuve en Rosario me armé mi propia banda para hacer Lichi. Uh-huh. Y ahí, bueno, conocí amigos y me armé la banda y conocí músicos y toqué en lugares y conocí los espacios. Y Rosario está llena de bandas y de música y tiene como un microclima que vos estás en Rosario y conocés las bandas de Rosario, que son las de ahí. Y si bien, obviamente, se escuchan las bandas de Buenos Aires, no tanto. Como que Rosario es medio como una...
Autosuficiente, ¿no?
Total, autosuficiente, total. Uh-huh. Y tiene su cultura y sus íconos y sus bandas legendarias. Y ahora
y su circuito de lugares también.
Ahora en un par de semanas voy a ir a Rosario a ver son los 10 años de una banda de amigos que se llama Jimmy Club, uh-huh, que es una institución del rock psicodélico rosarino. Y de vuelta, en Rosario se conoce ese nombre. Quizás les cuesta a las bandas rosarinas terminar de salir de Rosario. Ah. Quizás no quieren.
Claro.
No sé, porque realmente
hace falta,
hay claro, un mundo ahí del rock rosarino que de vuelta es muy amigo de sí mismo. Y bueno, hay un montón de cosas pasando siempre, como en constante evolución. Y ahí hice yo mis primeras canciones como Lichi y formé mi primera banda como Lichi. Entonces, claro que sí, que están bebidos de todo eso.
Uh-huh. Te quería avisar que esto, si bien hay una cámara ahí, esto es radio, sí, 100% radio.
Sí,
¿no? Hay, te aviso porque vos tenés una experiencia en el streaming.
En cámara, claro, sí, total, total.
¿Cómo fue eso de repente ponerte al frente de una cámara y... desarrollar una experiencia streaming?
Y yo siempre
con Bebe Azul aparte, ¿no?
Estaban sí, los dos. Sí. Yo siempre tuve una inquietud. Yo estudié periodismo, siempre me gustó la cuestión comunicacional. Uh-huh. Siempre fui una persona muy para adentro y encontraba formas de expresarme. La música siempre fue la número uno y después encontraba otras. Cuando los celulares empezaron a tener una cámara frontal que apuntaba a mi cara, ajá, yo podía hacer, no sé, historias de Instagram diciendo, hola, pasó esto. Ahí le empecé a agarrar el gusto a hablar frente a la cámara y decir, bueno, puedo compartir ciertas cosas así. Uh-huh. Bueno, me hice un canal de YouTube y empecé a explorar esos lugares. Y si bien no es ni lo que más me interesa en la vida ni nada, sí tuve un gran paso por YouTube que todavía tengo. Y Y bueno, me resirve, claro, para compartirlo, mis aventuras.
Una de tus aventuras más célebres tuvo lugar este año, a principios del año, cuando venías en un micro desde Rosario, justamente.
Sí.
Nosotros, te cuento, porque nosotros la seguimos prácticamente en tiempo real. Contanos cómo fue ese episodio de venir en el micro y que los pare la cana y que suba una perra de la policía. Me acuerdo que vos la habías bautizado incluso.
Sí, Canina Jelinek. Hubo todo un... Sí, fue toda una peli, porque yo me despierto en volviendo de allá y miro y estábamos para el lado de la ruta y veo que están subiendo como gendarmes al colectivo y digo, uy, ¿qué pasa? Y nos empezaron a revisar los bolsos, estaban buscando algo, lo encontraron, había droga.
¿Encontraron?
Había droga a dos asientos de distancia de donde yo estaba.
Uf.
Que al principio no sabíamos si era droga.
Era un paquete.
Pero era un paquete que caía blanco.
No, bueno, pero si Canina Jelinek lo detectó es porque...
Después subieron un perro, el perro...
El perro confirmó.
El perro confirmó. Y yo todo eso lo conté en Twitter... En vivo, mientras pasaba.
En tiempo real, sí.
Lo empecé a contar. De hecho, ya era viral cuando todavía no se sabía si era droga.
Claro.
El hilo de Twitter, cuando yo contaba todo eso. Y bueno, fueron horas de estar ahí parado, al lado de la ruta, ver todo el operativo desenvolverse. Y después que termine con la notificación más rara que me llegó en mi vida, que es Patricia Bullrich te ha etiquetado en un tuit.
¡Ah, qué genial!
Porque unos días
más tarde... Ella levantó el
hilo. Unos días más tarde me felicitó, entre comillas, por haber reportado el, entre comillas, gran trabajo de la gendarmería.
Bien, bien, bien. Pero, de todas maneras, creo que no hubo ninguna detención. Había...
Se llevaron a un tipo ese día que no sé qué será de su vida.
Ah.
No sé si ahora... Si era él o no era él.
Nosotros, te cuento, estábamos al aire en ese momento, estábamos haciendo la mañana y a la una el programa se terminaba, pero tu historia seguía, digamos, estaba en pleno desarrollo tu hilo de Twitter. Entonces, habíamos llegado al momento en el que esos bolsos que se habían encontrado con esos paquetes, de repente no eran de nadie. Realidad eran de alguien que había subido un par de paradas antes o que se había bajado un par de paradas antes. Entonces quedamos ahí medio con un continuidad perpetuo.
Total. Bueno, está el hilo ahí, toda la historia, la peli. En Twitter lo pueden leer, claro.
Recién te preguntaba sobre el disco, sobre Cocoliche, que es tu segundo... Cuando dije es tu segundo disco, en realidad estaba contando solamente los que en un tiempo se llamaban LP, esos discos de larga duración.
Sí.
Pero tenés muchos más.
Yo tengo mucha música que fue naciendo en muchas formas. De hecho, Cocoliche fue el único disco que yo hice, que me senté y dije, bueno, voy a hacer un disco.
Vas a hacer un disco.
Claro. Uh-huh. Porque el resto fueron EPs, que ahora no está muy claro. Básicamente, si tenés pocas o muchas canciones en el grupito de canciones. En una época era, bueno, ¿cuántas canciones entran en un CD?
Uh-huh.
Y depende si son muchas o pocas, son dos discos, un disco doble y así.
Que hubo una época, mediados de los 90, en que comprábamos discos que duraban 80 minutos que después no escuchábamos nunca más. ¿Viste?
Claro.
Que decía, por ejemplo, no sé, Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers. Remanija lo escuchaba 3-4 veces y después decías, bueno, voy a pasar, este lo voy a saltar porque duran 80 minutos. Como que los músicos en ese momento dijeron, tenemos un soporte de 80 minutos,
hay que
hagamos disco de 80 minutos.
Total.
Después se bajó un poquito esa
ahora manija. Ya no es más que el formato te dictamina cuánto tiene que durar, por ejemplo. Entonces hay discos de 5 canciones, hay discos de 6, hay discos de 20 minutos. Uh-huh. Ahora esa línea de entre qué es un EP, qué es un LP, como que ya no importa tanto. De
ya
última.
No.
Sí, encima la gente se puede hacer una playlist con los temas que quieren y arma su propio disco, como que ya no importa.
Está, no importa en qué disco está.
Entonces el disco es como medio... La excusa del disco es para armar un concepto en torno a un grupo de canciones o una historia.
Pero en el caso de Cocoliche, sí.
Sí.
¿Vos
yo Cocoliche me senté y dije, voy a hacer un disco que desde principio a fin piense cada canción como parte de un mismo universo.
Uh-huh.
Entonces esa fue la primera vez que lo hice de esa manera.
Uh-huh.
Y sí, fueron saliendo eso.
¿Y por eso convocaste a Melanie Williams para que te dé una mano en la producción?
Sí.
¿Que te parecía como un laburo que nunca habías hecho?
Es una persona que justo había publicado en esa época el disco Tresmo.
Ajá.
Que es un disco de rock psicodélico. Yo medio recién llegado a Buenos Aires, no tan recién llegado, pero bastante recién llegado. Y conociendo quiénes eran las personas que hacían la música que yo quería hacer y quiénes eran las otras personas con las que yo me encontraba. Y empecé a ser amigo de Williams y empezamos a trabajar juntos. Le dije, bueno, tenemos que hacer el disco juntos.
Uh-huh.
Y ahí empezamos a tirar del hilo a ver qué pasaba.
Uh-huh.
Y se hizo el disco.
Y ahí hicieron este disco Cocoliche que tiene 9 canciones aparte. No es tampoco porque decimos, bueno, es un LP, es el primer disco, qué sé yo.
Sí.
Pero tiene solamente 9 canciones. No es un disco de 15, 20 canciones.
Es media hora.
Media hora.
Justo, sí.
Media hora, bien,
sí.
bien, media horita. Y ahí está la canción del Pocodrilo, que también cuando salió se había armado todo un asunto alrededor de este animal mitológico.
Sí, porque fue un invento. Sí, un invento sin sentido. Y parte de ese sin sentido era un poco la idea de la canción.
Uh-huh.
Como que jugar con la imaginación y con inventar algo que no tenga mucho sentido ni tenga por qué tenerlo.
Uh-huh. Mm. ¿Pero existe o no existe el Pocodrilo? Porque yo vi imágenes del poco.
Sí, lo hicimos en 3D, claro. Pero el chiste era que una de las muchas maneras, Cocoliche para mí es un disco que habla de muchas formas distintas con las que se puede observar y entender el mundo, y una de ellas es en la canción del Pocodrilo es la imaginación, como algo que vos tenés en la mente puede cambiar cómo ves el mundo, por más que no veas eso que tenés en la mente, algo que suponés, algo en lo que crees o algo que te imaginaste.
Bien, vamos a escuchar ahora Existe el Pocodrilo y en un ratito te tocas un par de canciones.
Dale.
Que trajiste la viola. El domingo 5 de octubre Dichi presenta Cocoliche en Niceto. Horas Oscuras, es Lichi con Existe el Pocodrilo, una de las canciones de Cocoliche, disco que va a estar presentando este domingo 5 de octubre a las 20 horas en Niceto Club, ahí en Niceto de Vega 5510. La apertura es Yush, que es una banda de Rafaela, me decías.
Sí, sumamos una banda de donde soy yo, como bien. Que va a ser una noche de rock rafaelino un poco también. Sí.
Y después de la presentación de Cocoliche, hay un after party con varios DJ sets.
Sí.
¿El tuyo?
Va a ser un DJ set colectivo, como que todos tocando
¿todos al mismo tiempo?
Sí.
Ah, yo pensé que eran...
Obviamente no al mismo tiempo, pero...
Ok.
pero digamos, vamos a poner la mesa.
Okay.
Va a ser como un rancho de amigos pasando música, sí, eso.
Me acordé de Zaireka, el disco de los Flaming Lips, ajá, que era un disco cuádruple. que había que poner los cuatro discos al mismo tiempo.
A la miércoles.
Era como la música dividida en cuatro discos diferentes.
Mirá,
bueno. Buena, por ahí.
Es complicadísima, pero claro.
Tenías que tener, aparte lo habían sacado en cassette, entonces tenías que tener cuatro estéreos. Ellos recomendaban irse con tres amigos más, en claro, cada uno en un auto, y juntar eso.
Y abrir la
los cuatro y abrir las ventanillas y poner en cuatro estéreos diferentes.
Increíble.
Bueno, los DJ sets entonces van a ser el tuyo.
Sí.
Un tal Benito Cerati.
Un tal Benito Cerati.
Bebé Azul.
Sí.
Lucio, que me decías que es el tecladista.
Tecladista de la banda.
Tecladista de la banda. Y Santi Axis, que es el baterista de la banda.
Bien.
Este es una manera, digamos, de después de desarmar todo, siguen con...
Seguir rompiendo las bolas.
Seguir un rato más, hasta la medianoche, más o menos, un rato más.
Exacto, sí.
Bien.
Porque al día siguiente es lunes también.
Claro, claro, también es eso. Hay otro día que mucha gente tiene que laburar. Pero bueno, desde las 8, entonces, el domingo 5 de octubre en Niceto Clubs, Niceto Vega 5510, ahí es la presentación de Coco Liche, disco de Lichi, nuestro invitado que, a modo de adelanto, a modo de muestra gratis, con su guitarra, nos va a hacer algunas canciones aquí en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock 93.7.
Casualidad, yo hoy he decidido que todo lo que hay es hermoso y todo lo puedo probar. Las palabras más importantes las dejé para después. No me asusto con el frío, pero igual yo sigo en pie. Debo escucharte escribir una canción. No me lo pidas así, por favor. Con tan solo una pitada en una mesa, en un cajón. Incendio en la mañana y volveremos a empezar.
Antes de la próxima, contame cómo fue grabar el disco ahí en el Centro Cultural Richards. Que uno no se imagina que, sí, que es un lugar apto para
no, claro,
hacer un disco. La uno gente, va a ver bandas a ver ahí bandas, todo sí, el tiempo, pero... Y aparte, no se imagina que uno puede grabar un disco ahí, que el disco suene tan bien, aparte.
Fue simbólico, de hecho, porque ahí nos conocimos con algunos miembros de mi banda, viendo, ajá, shows ahí. Y después resultaba ser que era un lugar donde podíamos grabar. Ajá. Tiene un estudio arriba, mucha gente no lo sabe. Y además tenés la posibilidad de grabar en el mismo escenario del Richards. La batería la armamos ahí para que tenga la reverberancia y el eco de la sala del Richards. Los amplis, los microfonamos ahí para que también tengas esa cámara, todo, esa cámara orgánica real.
Es decir, los instrumentos y todo eso estaba en el escenario y el control en el estudio.
Exactamente,
arriba.
Sí, sí, sí. Algunas cosas sí las grabamos en el estudio porque teníamos esa posibilidad de buscar ambas texturas. Pero sí, así que estar es un lugar hermoso encima del Richards y estar ahí, tipo, pasar días ahí, horas allá adentro, ranchando, tomando mate y grabando cosas, fue un planazo.
¿A grabar en vivo alguna toma? Nada, no nos animaron.
¿En vivo cómo?
En directo, así todos tocando juntos al mismo tiempo, no.
Quizás una batería.
Arriba del escenario, digo.
Una batería con un bajo, quizás. Ajá. Pero hasta ahí.
Hasta ahí, ¿no? Sí. Está bien. Pero no, digo, porque a lo mejor aprovechando el escenario,
claro,
digo,
podemos
meter una toma en vivo.
Armamos
así,
todo, sí,
de,
sí, sí.
Derecho viejo.
Es una buena, sí, sí.
El domingo 5 de octubre, este domingo, a las 20 horas, Lichi presenta Cocoliche en Niceto Club. Y después, atención a quienes nos escuchan a través de la 100.1 Radio Nacional Córdoba, porque el sábado 18 de octubre te vas para Córdoba.
Exacto, vamos a estar en Chili's.
Chili's Street Club, que es ahí en Fructuoso Rivera 273. Así que este domingo, aquí en Niceto Club, y el dentro de dos sábados
semanas,
más,
sí,
¿no? Dos semanas más. El sábado 18 de octubre, también a las 20:30 horas, en Chili's Street Club de la ciudad de Córdoba, Córdoba Capital, Fructuoso Rivera 273. ¿Puede ser una más?
Una más. Ahora, para no quemar todos los temas del disco, voy a hacer un tema que no es mío. Es un tema de La Renga, que se llama Montaña Roja, y yo tengo mi propia versión que la grabé, y este mes va a salir, el mes que viene.
Ah, o sea, buenísimo. Octubre. Como simple, suelta.
Sí, como un simple, sí.
Buenísimo. Una de las canciones de Trueno Tierra, aquel disco que La Renga publicaba en el año 2006, Montaña Roja, en la versión acústica de Litchi. Un adelanto. ¿Esta la vas a tocar el domingo?
No sé, no sabemos. Okay. Porque tengo un espacio ahí para tocar. Tengo en todos los shows, si bien es un show de una banda de rock, que somos seis personas.
¿En este momento acústico?
Tengo mi momento acústico y medio que se decide sobre la hora.
Bien. bueno. Ojalá sea esta. Antes de cerrar con Turbo, contame cómo fue invitar a... Bueno, Melody ya estaba laburando en el disco, sí, porque es la productora, pero ¿cómo fue incorporar a Lucy, Patané,
y
en esa canción?
Y yo necesitaba un solo de guitarra, que tenía que ser alucinante.
Y bueno,
no es que no confío en mí mismo, porque yo tengo mis solos de guitarra, pero quería, bueno, quería sumar alguna otra cabeza. Y pensé en Lucy automáticamente, y le pasé el tema a Lucy, le encantó. Le dije, ¿puedes cambiar? Porque encima, obviamente, le dije, bueno, también cantaba, obviamente. Le dije, si querés cambiar algo de la letra, si querés... No, así me gusta, así como está. Y fuimos a su estudio y ella empezó a hacer como toma tras toma para ver cuál era el solo de guitarra que quedaba. Y la primera toma yo dije, listo.
Es este.
Graba ese. Y me dijo, no, ahora vamos a ver otro. Yo, dale,
entonces
ese.
Este.
Ya estaba con lo que sea, ya estaba, porque estaba todo fantástico. Hasta que fue tomando forma y una identidad propia de ese solo y quedó la que quedó.
Y además hicieron video con
hicimos ella. Un video, sí, que estamos ahí tocando los tres, así que... planazo, sí.
Buenísimo. Escuchemos Turbo desde Cocoliche y el domingo 5 de octubre a las 20 horas vamos todos a Niceto Club, ahí Niceto Vega 5510, a ver la presentación de Cocoliche de Litchi. Qué difícil, ¿eh? Litchi, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Por esta visita. Estuvo buenísimo. Turbo, Litchi, Lucy Patané y Melanie Williams.
Leo Acevedo en Nacional Rock.